Bienvenidos a todos, saludos en el nombre de Jesús. Hoy día 3 de noviembre del año 2008 seguimos con el ciclo del asunto del milenio, el milenio del libro del Apocalipsis. Vamos a seguir hablando sobre esto, hermanos. El primer tema que vamos a tratar es la primera resurrección. ¿Qué es eso de la primera resurrección mencionado ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis en el verso 5? Esta es la primera resurrección, dice. Hay algunos que dicen, pretenden hacernos creer que esa primera resurrección pues consiste en la resurrección espiritual que ocurre cuando resucitamos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y cuando creemos en Jesús pues resucitamos espiritualmente, experimentamos esta resurrección espiritual, como lo podéis leer, por ejemplo, en pasajes como Efesios capítulo 2, verso 6, o en Colosenses capítulo 2, verso 12, y en el capítulo 3, verso 1. Bien, pues en estos pasajes que he dicho ahí se habla de esa de una resurrección espiritual. Y muchos maestros, entre comillas, de la cristiandad, pretenden hacernos creer que esa resurrección espiritual es la primera resurrección mencionada en el Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 5. Es cierto que nosotros, los hijos de Dios, hemos resucitado en el sentido, pues, de que Dios nos ha dado vida juntamente con Jesús, nos ha dado la vida eterna juntamente con Cristo. Cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día, pues nosotros también resucitamos con Él. Y como dijo el apóstol Pablo, nos sentamos con el Señor Jesús en los lugares celestiales. Esto lo dijo el apóstol Pablo bien clarito, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Por lo tanto, los hijos de Dios somos reyes y sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9 o en Apocalipsis 1:6 o en el capítulo 5 versos 9 y 10, ahí se dice que la iglesia, los miembros de la iglesia, es decir, los verdaderos cristianos, somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora bien, hermanos, esa resurrección espiritual que ocurre cuando creemos en el evangelio, creemos en Jesús, no es la primera resurrección mencionada en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Esto se puede comprobar muy fácilmente. Vamos a comprobarlo muy fácilmente con la Biblia. Mirad, observad bien. En el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4, los mártires mencionados en ese pasaje son los miembros de la Iglesia de Dios, son los verdaderos cristianos. Estos mártires eran cristianos, es decir, ya habían resucitado espiritualmente con Cristo cuando creyeron en Él. Estos cristianos fueron muertos, dice el Apocalipsis, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y después vuelven a vivir, fijaos bien, vuelven a vivir, resucitan y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. Es lo que dice bien clarito Apocalipsis 20, verso 4. Repito, ellos ya eran cristianos, ya habían resucitado juntamente con Cristo cuando creyeron en el Evangelio, pero estos cristianos fueron muertos, fueron mártires, murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y tampoco no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Estos vuelven a vivir, resucitan cuando Jesús viene y comienzan a reinar con Él durante ese periodo de 1000 años. Esto ocurrirá evidentemente en el futuro, como vimos el otro día, en la anterior, en la última charla bíblica, en el otro estudio bíblico, vimos cómo este periodo de 1000 años será literal y ocurrirá en el futuro, cuando venga Jesús en gloria. Fijaos que esta resurrección de los mártires cristianos es llamada en el capítulo 20, verso 5, la primera resurrección. La primera. Sin embargo, es absolutamente imposible, imposible que esta primera resurrección sea la resurrección espiritual, es decir, la resurrección que ocurre cuando nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, creemos en Jesús, creemos en el Evangelio y resucitamos juntamente con Cristo. Esta no es la primera resurrección. Cuando creemos en Jesús y resucitamos espiritualmente, repito, no es la primera resurrección. La primera resurrección ocurrirá cuando el Señor Jesús venga del cielo, el emperador del universo venga del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos mártires cristianos, ahí mencionados en el capítulo 20 del Apocalipsis, repito, ya habían vuelto a la vida, ya habían resucitado espiritualmente cuando creyeron en Jesús. Después estos cristianos son asesinados, son martirizados y resucitan después, cuando viene Jesús, resucitan para reinar con el Señor, reinar durante 1000 años, durante el milenio. Por lo tanto, hermanos, la primera resurrección, repito, no es la resurrección espiritual, sino la resurrección gloriosa, la resurrección gloriosa, la cual sucederá evidentemente cuando Cristo venga en gloria y los muertos en Cristo resucitarán primero, tal como dijo Pablo en este pasaje que ya estudiamos también el otro día cuando hablamos del rapto, de la doctrina del rapto de la iglesia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 y 16, donde se dice bien clarito que el Señor mismo vendrá del cielo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta será la primera resurrección, esta, que no hemos de confundir con la resurrección espiritual que sucede cuando creemos en el Evangelio y pasamos de muerte a vida. Esa es la resurrección espiritual. Pero la resurrección gloriosa es la que sucederá cuando Jesús venga en gloria y entonces seamos transformados de mortal a inmortalidad. Resucitemos con esos nuevos cuerpos gloriosos, esos cuerpos poderosos, espirituales, semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Bien, pues esto es el punto, esto es lo que quería decir sobre el asunto este de la primera resurrección mencionada en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 5. Y ahora vamos a ver la razón del milenio, el porqué del milenio, porque es necesario que exista un periodo de 1000 años que es mencionado aquí en el capítulo 20 del Apocalipsis. Bien, vamos a ver el porqué del milenio, por qué es necesario que exista este periodo de 1000 años. Mira, en el capítulo 5 del Apocalipsis, si os vais al capítulo 5, verso 10, en este texto, pues se dice bien clarito que los reyes y sacerdotes reinarán sobre la tierra. Reinarán, gobernarán sobre la tierra. Fijaos que está en tiempo futuro, dice reinarán, tiempo futuro. Los verdaderos cristianos, como dije antes, pues son reyes y sacerdotes, son reyes, es una aristocracia espiritual que todavía no reinan sobre las naciones de la tierra. Todavía no estamos ejerciendo el gobierno mundial, este reinado sobre las naciones de la tierra, porque este gobierno mundial comenzará solamente cuando Jesús venga en gloria. La iglesia verdadera aún no ha llegado el momento de gobernar el mundo. Aún no estamos reinando sobre las naciones de la tierra. Este reinado mundial comenzará, repito, solamente cuando el Rey de Reyes, que es Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria, y entonces los santos mártires resuciten y comiencen a reinar con él durante ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, ese reinado sobre el mundo es futuro todavía. Entonces es cuando la iglesia, es decir, los verdaderos mártires cristianos que resuciten cuando Jesús venga en gloria, pues gobernarán con Jesús, reinarán con Jesús con vara de hierro, tendrán autoridad sobre las naciones de la tierra, a las cuales pues van a gobernar con justicia, con rectitud, es decir, con vara de hierro. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en pasajes como en el capítulo 20, versos 4 al 6, o en el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27. En estos pasajes se dice bien claro que la iglesia, los vencedores, los santos mártires, reinarán sobre la tierra, ejercerán su real sacerdocio sobre las naciones de la tierra y las gobernarán con vara de hierro. Los verdaderos cristianos somos reyes y sacerdotes, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero que aún no estamos ejerciendo el gobierno mundial sobre la tierra. Esto es una promesa para el futuro, para cuando venga Jesús en gloria. Entonces es cuando heredaremos el reino, heredaremos el poder sobre las naciones. Estos santos mártires van a ejercer ese gobierno mundial sobre las naciones de la tierra. Las van a gobernar juntamente con Jesús, las van a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Esto es lo que significa la expresión bíblica con vara de hierro. ¿Y por qué es necesario que los santos de la iglesia, los verdaderos cristianos, los mártires, reinen con Jesús durante 1000 años sobre las naciones de la tierra? ¿Por qué? ¿Acaso no dice, por ejemplo, Apocalipsis 22:5 que los santos de Dios reinarán por los siglos de los siglos. Si podéis ver, en el capítulo 22, verso 5, dice que reinaremos sobre por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 20, verso 4, dice que reinarán durante 1000 años. 1000 años no es lo mismo que por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa? ¿Que la Biblia se contradice? ¿El Apocalipsis se contradice? Pues no. Vamos a ver ahora la explicación de esto. Es una explicación muy sencilla. Los verdaderos cristianos, los mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, comenzarán a reinar con Jesús durante 1000 años. Reinarán con el Señor Jesús durante 1000 años sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Sobre estas naciones de la tierra van a ejercer ese gobierno mundial. Y después del milenio, van a seguir gobernando con Jesús, pero sobre todo el universo, por los siglos de los siglos, sobre el universo entero. Repito, durante 1000 años van a gobernar sobre esta tierra, sobre este planeta, sobre las naciones de la tierra, y después del milenio van a seguir gobernando con Jesús, reinando sobre él, pero sobre el universo entero, sobre todos los mundos, sobre todos los planetas del universo, sobre todo ese universo creado por Dios, pues van a ejercer ese gobierno por los siglos de los siglos, tal como dice el capítulo 22, verso 5. Durante el milenio, la iglesia, los verdaderos cristianos, van a ejercer su real sacerdocio. Van a estar reinando sobre la tierra, intercediendo por los pecadores. Por eso serán sacerdotes de Dios, dice el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. ¿Por qué dice que serán sacerdotes? Somos sacerdotes porque intercederemos por los pecadores que vivan en la tierra, para que Dios sencillamente no los destruya. Y al mismo tiempo, estos sacerdotes de Dios van a ser reyes que van a ejercer su gobierno mundial, van a gobernar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Juntamente con Jesús, juntamente con el Rey de Reyes, van a ejercer ese gobierno mundial con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Así va a ser ese gobierno mundial del Mesías, de Cristo y de sus santos mártires. Por lo tanto, hermanos, esos 1000 años mencionados en el capítulo 20 del Apocalipsis serán necesarios sencillamente para que las naciones de esta tierra sean salvas, para que las naciones de la tierra sean salvas. Cuando esos 1000 años se cumplan, pues entonces Dios lo que va a hacer sencillamente es que va a poner a prueba a la humanidad. ¿Y cómo va a poner a prueba a la humanidad? Pues sencillamente lo que va a hacer Dios es que va a soltar a Satanás del abismo. Como dijimos en el anterior estudio bíblico, Satanás va a ser encerrado en un lugar que se llama el abismo, va a ser apresado y encerrado, encadenado y encerrado en ese lugar para que no pueda engañar a las naciones durante el milenio. Pero cuando se cumplan los 1000 años, Dios lo va a soltar del abismo, lo va a soltar de esa prisión, y entonces lo que va a hacer el diablo, lo que va a hacer Satanás, es lo único que sabe hacer, que es engañar al mundo. Él va a salir de nuevo a engañar a las naciones de la tierra, dice bien clarito el capítulo 20 del Apocalipsis. Todos los rebeldes, todos aquellos que se unan a Satanás, se van a unir a su rebelión, va a ser millones de personas los que se van a unir a él al final del milenio. Por eso que van a rodear, van a subir contra la ciudad amada, la Jerusalén terrenal, no la Jerusalén celestial, porque esta todavía no habrá descendido del cielo. Ellos van a rodear la Jerusalén terrenal porque intentarán destruir el gobierno mundial de Cristo y de sus santos. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Pues Dios los va a juzgar de repente y va a descender fuego del cielo y va a consumir, va a devorar, va a destruir a todos estos rebeldes, a todos estos malvados que se unan con Satanás en esta rebelión final. En el capítulo 20 del Apocalipsis 20, verso 9, se dice bien clarito que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Después del milenio, en la nueva tierra, en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que vendrá después del milenio, solamente habrá naciones salvas. Las naciones habrán sido salvas, las naciones que hayan sido salvas van a seguir existiendo después del milenio, después de esos 1000 años. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 21, verso 4. Aquí en este pasaje se está hablando de lo que sucederá después del milenio y dice bien clarito, y las naciones que hubieran sido salvas, pues dice que subirán a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, para llevar su honra y su gloria, etcétera, etcétera. Las naciones que hubieran sido salvas. Y todos los que vivan en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, pues todos serán inmortales, no morirán jamás, ya que la muerte, pues la muerte, dice el Apocalipsis, que habrá sido destruida para siempre en el lago de fuego. Dice el capítulo 20, verso 14, y el capítulo 21, verso 4, que la muerte no será más, no existirá más. Habrá sido destruida, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Por lo tanto, después del milenio, cuando descienda a la nueva tierra, esta nueva Jerusalén celestial, la capital universal del reino de Dios, la ciudad celestial, esta inmensa ciudad de Dios, pues la muerte ya no va a existir en la nueva tierra. Este nuevo mundo, todos los seres humanos que vivan en este nuevo planeta serán dioses inmortales, nunca más morirán y vivirán para siempre por los siglos de los siglos. Y Dios, el propio Dios Padre, descenderá del cielo para morar juntamente con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Bien, pues esto brevemente, sencillamente, es lo que quería compartir con vosotros, este asunto del milenio. Mañana vamos a tener otro estudio bíblico, voy a seguir porque ayer no me pude conectar. Entonces mañana voy a compartir con vosotros otro estudio bíblico sobre este mismo tema, pero es analizando un pasaje paralelo que no se encuentra en el libro del Apocalipsis, sino en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versos 10 al 13. Esto es conocido como el pequeño Apocalipsis petrino. El Apocalipsis de Pedro, en esta segunda epístola, se habla de este nuevo cielo y nueva tierra. Es mencionado por Pedro ahí en este capítulo 3 de su segunda epístola. Vamos a analizar mañana brevemente este capítulo de Pedro, qué es lo que quiso decir el apóstol Pedro en este importantísimo pasaje. Y vamos a ver también mañana cómo el reino de Cristo no va a durar solamente 1000 años, porque hay por ahí muchos mentirosos que pretenden hacernos creer que Jesús solamente va a reinar 1000 años. Hablan del famoso reinado milenario de Cristo, el reino milenial de Cristo. La Biblia nunca habla del reino milenial de Cristo. Lo que dice es, bien clarito, dice el Evangelio, que el reino de Cristo, del Mesías, jamás tendrá fin. Cristo seguirá gobernando, seguirá reinando después del milenio. El trono de Dios y del Cordero seguirá existiendo después del milenio. Por lo tanto, Jesús no abdicará del trono después del milenio, sino que seguirá gobernando el universo por los siglos de los siglos. Esa doctrina de que el reino de Cristo solamente será de 1000 años es una burda patraña, es una burda mentira. Entonces, mañana vamos a analizar el pasaje de segunda de Pedro, el pequeño Apocalipsis, lo llaman el Apocalipsis petrino, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Vamos a analizar este texto, que es un texto muy parecido a ese pasaje del Apocalipsis, cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Y vamos a ver también mañana que el reino de Cristo no va a durar solo 1000 años. El reino de Cristo es eterno. El reino de Jesús, de Cristo, jamás tendrá fin, dice el Evangelio. Por lo tanto, esa doctrina que enseñan muchos embusteros de que Cristo va a reinar solo 1000 años y que después abdicará del trono y dejará de reinar es una burda mentira, eso es una doctrina absolutamente falsa. Cristo Jesús, su reino no tendrá fin y después del milenio va a seguir gobernando por los siglos de los siglos. El milenio mencionado en el Apocalipsis serán sencillamente los primeros 1000 años del reino sin fin del Señor Jesús. Serán los primeros 1000 años, pero no que solamente vaya a reinar 1000 años, eso es absolutamente falso. El milenio, repito, serán los primeros 1000 años del reinado sin fin de Jesús, porque su reino jamás tendrá fin, es lo que dice bien clarito el Evangelio. Esto lo veremos mañana en la siguiente charla que tengamos, en el siguiente estudio bíblico que compartiré con vosotros, pues veremos este asunto importante del reinado sin fin del Señor Jesús. Y también veremos mañana que el creer en el milenio no nos salvará, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna, el creer o no creer en el milenio, esto no es una doctrina que sea fundamental para nuestra salvación, y esto lo vamos a ver mañana, ya que el propio Jesús o los apóstoles, ahí en las epístolas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nunca predicaron el milenio, solamente el milenio, esta doctrina del milenio fue revelada al apóstol Juan cuando el Señor Jesús le reveló el Apocalipsis, pero los apóstoles jamás predicaron el milenio, es decir, que no es una doctrina fundamental para nuestra salvación. Esto lo digo porque por ahí hay algunos embusteros, falsos teólogos, que pretenden hacernos creer que esta doctrina del milenio es fundamental para nuestra salvación eterna. Creer en esa doctrina, según ellos, es fundamental para nuestra salvación eterna. Eso es mentira, eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento por ninguna parte. Pero esto lo veremos mañana en la siguiente charla que tengamos sobre este asunto del milenio mencionado en el libro del Apocalipsis. Esto lo comprobaremos mañana. Bueno, si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre este tema del milenio apocalíptico, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
¿En qué momento se inicia el milenio? ¿Cuando Cristo baje de la nube o cuándo inicia?
A ver, repite otra vez, José.
¿Cuándo se inicia el milenio?
Cuando habléis, por favor, acercaos al micrófono porque es mejor que se os escuche con más clarito la voz. Sí, repite, hermano.
¿Cuándo se inicia el milenio?
¿Que cuándo se inicia el milenio? Según el Apocalipsis, cuando Jesús venga en gloria.
¿Cuando Él baje al Monte de los Olivos?
Sí, el milenio, lo que es en sí el periodo de 1000 años, va a comenzar justo después del juicio de las naciones. Mira, el orden profético que da el Nuevo Testamento es el siguiente, lo voy a decir brevemente. Va a haber un periodo de 42 meses de tribulación mundial contra los cristianos, como dice el libro del Apocalipsis. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Señor Jesús vendrá del cielo. Vendrá del cielo, el cielo se abrirá, como dice el Apocalipsis, aquí entenderlo cada uno de vosotros como queráis, el cielo se va a abrir y va a aparecer en los cielos, van a aparecer en una hueste inmensa de ejércitos celestiales, encabezados por Jesús, todos en nubes celestiales, en nubes voladoras. El Señor Jesús va a venir acompañado por todos sus ángeles. Entonces, esta gran invasión celestial se va a parar a la altura de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor Jesús va a descender del cielo, va a descender en esa nube voladora a la cual va a venir, va a salir de esa nube y va a descender visiblemente sobre el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, justo enfrente de Jerusalén, al oriente. Va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y este se va a partir por la mitad, el monte se va a partir por la mitad, y entonces el Señor Jesús va a descender a la tierra con todos sus santos. Los santos mártires van a descender a la tierra. ¿Qué va a ocurrir entonces? Bien, pues según el Apocalipsis, Satanás va a ser capturado, va a ser apresado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones durante el milenio. ¿Qué va a suceder de entonces? Pues que Jesús va a descender a la tierra, va a instaurarse en la tierra su trono glorioso, un trono resplandeciente, y va a ser el trono del Mesías, el trono de Jesús. Se va a sentar sobre él y va a comenzar a juzgar a las naciones de la tierra, las naciones que hayan quedado vivas en la tierra, los seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra, van a ir a comparecer delante de este trono de Cristo, delante del tribunal, y van a ser juzgados, como dice el capítulo 25 del libro de Mateo. Van a ser puestos los cabritos, los cabrones, van a ser puestos a la izquierda, y las ovejas, estos seres humanos misericordiosos que tuvieron misericordias con los hermanos pequeños de Jesús, pues van a ser puestos a la derecha de Jesús. Las cabras, aquellos que no tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, pues, como dice Jesús, apartaros de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, etcétera, etcétera, etcétera. Estos cabritos, estos malvados, serán arrojados al lago de fuego y ahí serán destruidos. Y las ovejas misericordiosas entrarán en el reino de Dios en la tierra. Ellos van a heredar la vida eterna y entrarán en el reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Y luego están los hermanos pequeños de Jesús, que son la iglesia, son los cristianos martirizados, los cristianos, los hermanos pequeños de Jesús, que habrán resucitado cuando Jesús vino en gloria. Y estos santos mártires son los que van a reinar con Jesús sobre esas naciones de la tierra, sobre esas ovejas misericordiosas, que ellas, esas ovejas son las que van a repoblar la tierra durante el milenio. Entonces Jesús y sus santos mártires van a comenzar a gobernar con justicia. A partir de entonces, justo después del juicio de las naciones, comenzará realmente ese periodo de 1000 años. Un periodo de 1000 años durante el cual Jesús y sus mártires van a gobernar a todas las naciones de la tierra con justicia. Al final del milenio, obviamente, el planeta Tierra estará repoblado ya de gente, estará lleno de gente, de personas. Durante 1000 años el mundo se habrá repoblado y entonces al final del milenio lo que va a hacer Dios sencillamente es poner a prueba a la humanidad. ¿Cómo la va a poner a prueba? Soltando del abismo a Satanás, al diablo. Va a soltarlo y él saldrá a hacer lo único que sabe hacer el diablo, que es engañar al mundo. Va a salir otra vez a engañar a las naciones. Millones de personas se van a liar con Satanás, se van a juntar con Satanás y van a intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo. Este reinado mundial justo que se habrá efectuado durante 1000 años sobre la tierra, pues van a intentar derrocarlo. Estos malvados, liderados por Satanás, van a rodear la ciudad santa, la ciudad amada, que es la Jerusalén terrenal, no la celestial, sino la terrenal, van a rodearla para intentar destruirla. De repente descenderá fuego del cielo y los consumirá. Ese es el orden, brevemente, ese es el orden profético que aparece ahí en el Apocalipsis. Y algunos otros pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en el capítulo 25 del libro de Mateo. Ese brevemente el orden profético que da el Apocalipsis. Y después del milenio, pues comenzará el nuevo cielo y la nueva tierra, un nuevo planeta será creado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían. Entonces Dios lo va a crear es todo nuevo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que va a hacer Dios. Va a crear un nuevo mundo, una nueva tierra, donde la muerte ya no existirá nunca más. Todos serán inmortales, serán dioses inmortales, seres poderosos. Y van a gobernar por los siglos de los siglos sobre todo el universo. Toda la inmensidad del universo creado por Dios, toda esa creación, todos esos mundos van a ser gobernados por los santos de Dios, por los siervos de Dios. Van a gobernar, van a dominar sobre todos esos mundos, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y el propio Dios Padre, dice el Apocalipsis, que va a descender a la nueva tierra. Ahí pondrá su tabernáculo y el propio Dios Padre descenderá para morar con los seres humanos inmortales. En ese nuevo planeta, en ese nuevo mundo que Dios va a crear, pues va a descender el propio Dios Padre. Va a ser visto, ¿eh? Va a poder ser visto por todos los seres humanos inmortales. Ahora el Dios Padre ningún ser humano lo ha visto jamás, pero en el futuro, después del milenio, cuando él desciende a la nueva tierra, sí que será visto. El Dios Padre sí que volverá, sí que será visto por los seres humanos inmortales.
¿A qué se refiere que Cristo le entrega el poder, el reinado al Padre? ¿Se refiere que cuando termine todo, realmente el Padre Celestial se siente también y Cristo entregue el reinado ahí?
Lo que significa eso sencillamente es que él va a entregar su iglesia, cuando dice que va a entregar el reino al Padre, es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Y
Sí.
cuando el último enemigo se ha destruido, que es la muerte, entonces el propio Jesús. Vamos a leerlo, es un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, es un pasaje del apóstol Pablo. Vamos a leerlo y vamos a ver el verdadero significado de ese pasaje. Porque
Ese capítulo,
ese pasaje, hermano, de
sí.
Pablo, eso no significa que Jesús dejará de reinar. Jesús jamás abdicará del trono. Esa doctrina de que Jesús abdicará del trono, ¿sabes lo que es abdicar del trono? Es entregar el trono, dejar de reinar. Eso es una absoluta payasada que algunos han inventado. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis dice bien claro que después del milenio, el trono de Cristo, el trono de Cordero, del Cordero, estará en la Nueva Jerusalén. Si estará el trono de Cristo, es porque seguirá reinando. El trono nos habla de gobierno, nos habla de reino, por lo tanto Jesús no dejará de reinar. Hay un pasaje bien claro en el Evangelio donde el ángel cuando da la anunciación dice: y su reino no tendrá fin, el reino del Mesías no tendrá fin. Si no tendrá fin, entonces eso aquellos que dicen que va a durar solo 1000 años es falso. No tendrá fin. Si no tendrá fin es porque no va a durar solamente 1000 años, sino que va a durar para siempre. Nunca tendrá fin. Entonces vamos a ver ahora el significado de ese pasaje de 1 Corintios 15, donde esta gente se basa, donde basan esa doctrina de que Jesús va a reinar solamente 1000 años y que después abdicará del trono. Se basan en este pasaje que voy a leer ahora. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 24. 25 26 y 27. Y el 28 también. Es decir, 1 Corintios 15, del 24 al 28. Voy a leerlo y dice lo siguiente. Me voy a leer a partir del 23. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí la clave se encuentra en este verso, en el 28. Al final del milenio lo que va a hacer el Hijo es que se va a sujetar al Padre, al Dios Padre, para que Dios sea todo en todos. Todo en todos. El texto no dice que Jesús dejará de reinar, no va a dejar de gobernar. Lo que dice es que Jesús se va a sujetar al Padre para que Dios sea todo en todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos entonces, después del milenio, van a ser inmortales. Van a recibir esa inmortalidad y por lo tanto Dios estará en todos. Dios será todo en todos, como dice este pasaje. Entonces Jesús va a reinar durante 1000 años y después de esos 1000 años, como dice aquí el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Lo que va a hacer Jesús es que ese reino, ese reinado, lo va a entregar al Dios supremo, que es el Padre, ¿eh? Para que el Padre sea el Dios supremo, el Dios sobre todos. Y entonces todo dominio será suprimido, toda autoridad y potencia será eliminada, la muerte será destruida en el lago de fuego, y Jesús entregará el reino, lo va a entregar al Padre. Eso no significa, evidentemente, que Jesús dejará de reinar, porque si leéis en el capítulo 21 del Apocalipsis, ahí se dice bien claro que el trono del Cordero, el trono de Cristo, el trono de Dios y de Cristo estará en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Jesús va a seguir gobernando por los siglos de los siglos. Y luego en Lucas capítulo 1, mira, vamos al pasaje fundamental ahora, que es Lucas capítulo 1. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1. Lo que dijo el ángel en la Anunciación. Verso 33, Lucas 1:33. Me voy a leer a partir del 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y fijad lo que dice ahora. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fijad lo que dijo el ángel. El reino de Cristo no va a tener fin. Por lo tanto, aquellos que dicen que Jesús, que el reino de Cristo va a tener fin, que va a durar solamente 1000 años, pues están mintiendo. Están diciendo que aquí que el ángel mintió. El ángel dijo la verdad. El reino de Cristo no tendrá fin. Los que están mintiendo son esos falsos teólogos, esos falsos teólogos iglesieros, que enseñan esa patraña de que Cristo va a reinar solo 1000 años y que después abdicará del trono. Ellos son los que están mintiendo. Pero aquí el ángel fue bien clarito. Dijo que el reino de Cristo no tendrá fin. Y si no tendrá fin, es que no tendrá fin. Es que reinará por los siglos de los siglos, como dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, él no va a reinar solo 1000 años. Repito, los 1000 años mencionados ahí en el Apocalipsis serán los primeros 1000 años del reino sin fin de Jesús. Eso será el milenio, serán los primeros 1000 años. Pero en ninguna parte dice el Apocalipsis que reinará solo 1000 años. Esa doctrina de un reino milenial de Cristo es absolutamente desconocida en la Biblia. Jamás se habla de ningún reino milenario de Cristo. Lo que se dice es que el milenio, lo que enseña la Biblia, es que el milenio serán los primeros 1000 años de ese reino sin fin, de ese reino eterno de Jesús, los primeros. A partir del milenio, a partir de esos 1000 años, cuando Él venga en gloria, pues comenzará su reino sin fin. Jamás tendrá fin.
Hola, Tito.
Sí, adelante, hermano.
No, está bien, está claro lo que tú me has explicado. Quiero a ver si lo entendí como tú me dices. Creo que está bien lo que tú dices, está perfecto, porque tú lo que quieres decir es que Cristo va a reinar los 1000 años, le va a entregar, a ver si yo lo entendí bien, ¿eh? le va a entregar el reinado al Padre, pero supuestamente él va a seguir siempre reinando junto al Padre.
Exactamente, muy bien dicho, porque mira lo que dice el capítulo 21 del Apocalipsis o el
Sí, a
y el
ver,
capítulo
hermano.
22. Vamos a un pasaje clave. Capítulo 21 de la Revelación. 21 y 22. Sí, capítulo 22, verso 1. Dice, capítulo 22, verso 1. O sea, aquí está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio, cuando ya haya descendido, cuando ya haya sido creado el nuevo mundo, el nuevo cielo y la nueva tierra, y cuando haya descendido la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, a la nueva tierra. Entonces dice, en el verso 1, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del... ¿De dónde?
El trono de
Dice,
Dios.
del trono de Dios y del Cordero. Está hablando del trono de Dios, del Dios Padre, evidentemente, y del Cordero, es decir, que el trono del Padre y del Hijo seguirá existiendo en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, después del milenio. ¿De qué nos habla el trono? Nos habla de reino, de gobierno, de reinado. Entonces, el reinado del Cristo, del Cordero, va a seguir existiendo después del milenio. Porque se habla del trono del Cordero, y luego otra vez también en el verso 3 lo repite. Mira, dice el verso 3: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la nueva Jerusalén celestial, y sus siervos le servirán. El trono de Dios y del Cordero. Bien clarito, más claro no puede ser. Por lo tanto, esa doctrina de que Jesús va a abdicar del trono, va a renunciar al trono. Va a abdicar al trono cuando terminen los 1000 años, pues eso es una payasada, eso es una burda mentira, eso jamás lo enseña la Biblia. El Apocalipsis lo que enseña es todo lo contrario. Dice que el trono del Cordero, el trono de Dios y del Cordero, va a existir en la Nueva Jerusalén después del milenio. Así que no nos dejemos engañar por esa mentira de un reino milenario de Cristo. La Biblia jamás. La Biblia habla del milenio, eso sí. El Apocalipsis habla del milenio. Lo que no habla nunca es de un reinado milenario de Cristo. Nunca. Nunca dice la Biblia que Jesús va a reinar solamente 1000 añitos. Jamás. Va a
Está
reinar
muy
para
claro,
siempre.
hermano. Está muy claro lo que dice.
Vale, me alegro, hermano. Adelante, hermano, adelante.
Esto aquí, la hermana Angélica quiere hacerte una pregunta, pero es un poco penosa.
Sí, adelante, hermana. Hermana Angeli. Angeli, adelante, hermana. ¿Quieres preguntar algo, comentar algo?
Me da pena.
Pena, que le da pena. Pues fuera penas. A ver, hermana Angeli, no tengas, no seas tímida, hermana. ¿Qué es lo que querías preguntar?
Bueno, se pregunta, más bien dice que por qué Dios no destruye a Satanás de una vez cuando Cristo venga.
Pues es una pregunta muy buena y muy inteligente. Muy buena esa pregunta. Cuando Cristo venga, los que sí van a ser destruidos son la bestia y su aliado religioso, el falso profeta. Esos dos pollos, si podéis ver allá en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 19 y 20, dice que van a ser capturados cuando Jesús venga y van a ser arrojados vivos a un lago de fuego, ahí van a ser destruidos. Pero Satanás no. Lo que dice el Apocalipsis es que cuando Jesús venga, Satanás va a ser apresado, pero no va a ser arrojado inmediatamente al lago de fuego. Lo que dice el Apocalipsis es que va a ser encerrado en un lugar que se le llama el abismo. Es una especie de prisión, una especie de prisión donde los espíritus inmundos, los demonios, están encerrados. Ahí están, por ejemplo, en el abismo están encerrados esos ángeles que pecaron en la época de Noé, que descendieron a la tierra y pecaron con las hijas de los hombres. Fornicaron con las hijas de los hombres. Dios los castigó, los reservó ahí en el Tártaro, en el abismo, en ese lugar donde están reservados para el día del juicio. Pues en ese lugar también va a ser encerrado Satanás, en el abismo, cuando Jesús venga. ¿Y por qué Dios no lo va a destruir inmediatamente cuando Él venga en gloria? Cuando Jesús venga en gloria. Pues no lo va a destruir porque el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que durante el milenio las naciones sean gobernadas con justicia, con vara de hierro. Y después lo que va a hacer Dios es sencillamente al final del milenio probar a la humanidad, para probar su fidelidad. ¿Y cómo va a probar Dios la fidelidad del ser humano después del milenio? Pues lo va a probar sencillamente soltando a Satanás. Satanás lo que va a salir es a engañar a las naciones y ahí se va a demostrar quién realmente es fiel a Dios, quién es realmente un seguidor del Mesías Jesús y quién no lo es. Eso se va a ver después del milenio, cuando Satanás salga a engañar a las naciones. Aquellos que se junten con el diablo, que se unan a Satanás, pues serán la cizaña que van a ser destruidos en el lago de fuego. Va a descender fuego del cielo y los va a destruir. Y ese es el propósito de Dios. Por eso es que Dios no va a destruir a Satanás cuando Jesús venga en gloria. Porque Él lo va a reservar con un propósito muy importante, un propósito muy definido, después del milenio, cuando sea soltado del abismo y salga a engañar a las naciones. Ese es el propósito por el cual Él no va a destruir al diablo cuando Jesús venga en gloria. Porque lo tendrá reservado, lo va a reservar para un propósito muy, muy definido.
Pues muchas ¿Sí, no? gracias, hermano Tito.
De nada, hermana Angeli. Sí, hermano, adelante.
Yo antier, no me acuerdo qué día te hice esa pregunta. No sé si lo quieras aportar un poquito al foro. Respecto a si la misma figura de Satanás es la misma figura de Lucifer. ¿Es lo mismo? No sé si te puedas aportar aquí al foro.
Sí, pues como te decía ayer, hermano, en la Biblia nunca a Satanás se le llama Lucifer. Jamás. Jamás. Curiosamente, en la Biblia, repito, jamás al diablo se le llama Lucifer. Nunca. Al diablo en la Biblia se le dan diferentes nombres. La serpiente antigua, Satanás, el diablo, el padre de la mentira. Pero curiosamente nunca se le llama Lucifer al diablo.
Entonces, bueno, no sé, hay un pasaje sobre el lucero de la mañana. ¿Eso a qué se refiere?
Ahí en el Apocalipsis al propio Jesús, a Jesús se le llama el lucero de la mañana.
No, hay una parte que dice que con joyas te hicimos y grande era tu corazón. Y no me acuerdo en qué libro está. No sé si está en Ezequiel o está en uno de los cuatro profetas, de los cuatro profetas,
sí,
¿no?
Sí,
no,
se llama querubín, querubín, pero no Lucifer. Querubín y Lucifer son dos cosas diferentes. Lo que es curioso es eso, que al diablo nunca se le llama Lucifer en la Biblia, ¿eh? Nunca se le llama Lucifer.
¿De dónde vienen siendo todas esas sectas luciferinas?
A ver, José, se te entiende mal. Saludos, hermano Omar, saludos. A ver, José, es que se te oigo muy, te entiendo muy mal. A ver, repite, hermano. José.
Algo el hermano Omar me comentaba sobre las partes de las sectas esas que se hacen llamar luciferinas, que tienen sí. que ver algo con esto, pero no sé si lo puedas ampliar. Yo la verdad desconozco eso, por eso te hago esa pregunta.
Sí, mira, es curiosamente, lo que dice la Biblia es que Satanás se disfraza como ángel de luz, como ángel de luz, como ángel portador de la luz. En ese sentido, cuando Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz, vale, se le podría decir que Satanás es Lucifer, ¿no? Lucifer, la palabra Lucifer, para el que no lo sepa, significa el portador de la luz, portador de la luz, ¿no? Y el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz, por lo tanto, bueno, en cierta forma sí se le podría llamar Lucifer al diablo, ¿no? Pero si nos basamos en ese versículo de Pablo, cuando a Satanás se le dice que se disfraza como ángel de luz. Pero Lucifer, así, Lucifer no se le llama nunca al diablo, a Satanás. Él no es ningún portador de la luz, él es el portador de las tinieblas. Lo que dice la Biblia es que se disfraza, se camufla como un ángel de luz, pero él no porta la luz. El diablo, Satanás, no es ningún portador de la luz, en absoluto. Los satanistas dicen que sí, los luciferianos dicen que el diablo es el portador de la luz, pero eso es absolutamente falso. El único que porta la luz es Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo Jesús. O sea, el verdadero Lucifer, el verdadero portador de la luz, es Jesús, el Mesías. Él es el verdadero Lucifer, el que porta la luz, pero no el diablo. El diablo no es el portador de la luz. Él es el príncipe de las tinieblas, pero no el portador de la luz. Porque, claro, los satanistas creen que sí, creen que el diablo es Lucifer, es el portador de la luz. Es el que lleva la luz. Entonces eso es falso. Solamente Jesús es la luz del mundo. Es lo que dice el Evangelio. Y el que sigue a Jesús, pues tendrá la luz de la vida.
Hola, Tito.
Sí, hermano, adelante.
El capítulo que decía el hermano era Ezequiel 28, versículo 13 en adelante, o 12 al 15.
Sí, lo podría leer, hermano Gerardo.
Sí, cómo no, hermano. Pero no, no dice Lucifer, ¿eh? Para nada.
Exactamente,
No lo
exactamente.
dice. Dice así, dice, a ver si vamos. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura.
Así es.
En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cormerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onís. De zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y ahí continúa, después de tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en el medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
El pasaje es muy interesante, ya lo estudiaremos en otra charla que demos, en otro estudio bíblico, vamos a comentar ese texto. Pero solamente brevemente dos cosas voy a decir. Primero, ese pasaje que has leído, hermano, no dice por ninguna parte que ese personaje, ese querubín, se le llame Satanás. En ninguna parte del texto se le llama Satanás. Y en segundo lugar, el texto no dice por ninguna parte que se le llame Lucifer, el portador de la luz. Es decir, que esa doctrina iglesiera de que ese personaje de Ezequiel, ese texto que has leído, se refiere a Satanás el diablo, yo personalmente no lo creo. El texto no lo dice por ninguna parte. No se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Esa es la primera regla de la exégesis bíblica, de la interpretación bíblica. Nunca hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ese texto que has leído no dice por ninguna parte que ese personaje sea Satanás el diablo. No lo dice por ninguna parte. Así que cuidado con aquellos que dicen que no se puede eso, no se puede hacer decir a la Biblia lo que no dice, no nos podemos inventar cosas. Entonces el texto no lo dice que sea el diablo ese personaje. Ya veremos, ya leeremos algunos cuantos comentarios de otros autores que dan sobre ese pasaje de Ezequiel, a ver qué dicen, pero realmente no lo dice el texto bíblico que sea el diablo ese texto.
Cuando Jesucristo resucita y se le aparece a María Magdalena, él le dice que no lo toque, que no lo toque, ¿no? Que ella no lo toque, que porque todavía no subía al Padre. ¿Me explico? Después, en el camino de Emaús, se le aparece a otras personas, pero ahí creo que ya tiene cierto contacto. Y después con Tomás. ¿Quiere decir que en ese lapso él subió con Dios?
Sí, muy buena pregunta. Cuando Jesús resucitó, se aparece por primera vez a María Magdalena. Y lo que da a entender ese pasaje de Juan es que María Magdalena lo que quería es retener a Jesús, que Jesús no se fuera. Por eso digo, no me toques, la verdadera traducción es no me retengas, es lo que quería María Magdalena, quería retener a Jesús. Al principio no reconoció a Jesús porque tenía una apariencia diferente, creía que era el hortelano, entonces no le conocía, no lo reconocía. Y después sí que le reconoció. Jesús la llamó, le dijo María, y entonces María Magdalena respondió Rabí, maestro. Y entonces es cuando ya reconoció que era Jesús. Y ella lo que quería es retenerlo. Quería retenerlo, que no se fuera. Y Jesús le dice, no me toques, es decir, no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Más ve y diré a mis padres, a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que Jesús, después de resucitar y después de hablar con María Magdalena, Jesús subió al Padre, subió al cielo, subió al Padre y después descendió. Y se apareció después a sus discípulos. Eso, curiosamente, muchos cristianos no lo saben, pero es así, es lo que dice el Evangelio de Juan. Jesús subió al cielo, un viaje rápido, subió al cielo, y después volvió a descender. No me toques, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Di a mis hermanos, subo a mi Padre, subo a mi Padre. Jesús subió al Padre después de resucitar. y 40 días después de resucitar, 40 días después de resucitar, porque Jesús luego estuvo 40 días viviendo con sus discípulos en la tierra, pues 40 días Jesús fue al Monte de los Olivos y ascendió al cielo ya dentro de una nube voladora, dentro de esa nube ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y eso ocurrió 40 días después de resucitar. Es cuando subió al cielo en esa nube voladora que habla el capítulo 1 del libro de los Hechos. Apareció una nube voladora, una nube que le recibió a Jesús y le ocultó de la vista de sus discípulos. Y esa nube voladora se lo llevó a Jesús al tercer cielo, al cielo, y ahí Jesús se sentó a la diestra de Dios. Eso ocurrió 40 días después de resucitar. Pero cuando Jesús resucitó y se aparece después, ese domingo por la mañana se aparece María Magdalena, justo después de hablar con María Magdalena, Jesús subió al Padre, subió al cielo y después descendió. Esto es algo interesante que menciona ahí el Evangelio y que muchos pues desconocen. Y es así, Jesús subió al cielo después de resucitar, justo después de hablar con María Magdalena. Lo dice el Evangelio. Vamos, lo dice ese pasaje de Juan.
¿Dónde va a caber tantas personas en el mundo, Tito, después de la venida de Cristo?
¿Después del milenio o cuando Jesús venga?
Posterior a la resurrección.
Después del milenio, bueno, el universo es muy grande, el universo está lleno de planetas, hay muchos mundos. Es decir, por ejemplo, después del milenio, las ovejas misericordiosas que entren en el milenio van a repoblar la tierra, ¿vale? Van a vivir para siempre. Ellos van a repoblar el mundo, la tierra y el universo entero, van a repoblarlo por los siglos de los siglos. Evidentemente en la tierra no van a caber todos, pues el universo es grandísimo, es infinitamente grande. Y ahí dice, multitud de mundos, de planetas, donde podrán la especie humana inmortal, la especie humana se podrá extender por infinidad de mundos, infinidad de planetas creados por Dios. Eso sin ninguna duda. La Tierra no es el único planeta del universo. Hay muchísimos planetas más. Así que van a caber. Claro que van a caber.
Sí, claro.
Hay espacio. ¡Ay! En el universo hay espacio de sobra. Hay espacio de sobra.
Hermano. ¿Tito?
Sí, adelante, hermano. Adelante.
Entonces adelante. ¿De qué va de que nosotros tengamos, ya seamos de la primera o de la segunda resurrección? ¿De qué depende?
¿De qué depende? Pues mira, la primera resurrección va a ser la resurrección de los santos mártires, los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Mira, el apóstol Pablo dijo, si sufrimos también reinaremos con él. ¿Vale? Eso lo dijo el apóstol Pablo. Si sufrimos, reinaremos con Jesús. ¿Vale? Entonces el sufrimiento es necesario, es importante para poder reinar en el futuro con Jesús sobre las naciones de la tierra. Haber pasado por tribulación antes. Y esos serán los santos martirizados, los santos mártires que van a resucitar cuando Jesús venga, pues son los que van a reinar con él sobre las naciones de la tierra. Y los otros cristianos que no hayan sido mártires, que hayan muerto y pero que no hayan muerto como mártires, no hayan sido muertos por causa de la palabra de Dios y no hayan muerto por rechazar la marca de la bestia. Bueno, hay muchos cristianos que han muerto a lo largo de la historia que eran verdaderos cristianos y no eran mártires. ¿Cuándo van a resucitar estos? Pues esto van a resucitar después del milenio. Después del milenio van a resucitar. Dice que después del milenio todos los muertos comparecerán delante del gran trono blanco y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Lo cual significa que sí, que habrá gente también, habrá santos que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Y otros que no lo van a tener. Entonces los que no tengan ese nombre escrito pues van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Quiénes son los que tendrán el nombre escrito en el libro de la vida? Pues evidentemente los que creyeron en Jesús. Pero no resucitaron cuando Jesús vino. Ellos van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años y van a comparecer delante del tribunal de Dios para recibir la recompensa que va a ser esa vida eterna en el reino de Dios, pero no como gobernantes, no como reyes y sacerdotes, sino como súbditos del reino de Dios. Ellos van a resucitar como súbditos del reino de Dios. Pero el reino, el reinado es solamente para aquellos que Dios ha destinado, para aquellos que Dios ha preparado para que gobiernen con Jesús, aquellos que pasaron por tribulación. El Apocalipsis es bien claro, ahí leéis el capítulo 20, versos 4 al 6, y dice bien clarito que solamente los que van a reinar con Cristo durante el milenio son los santos mártires, los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ellos son los que van a reinar con él solamente. Los mártires, repito, los mártires. Y todos sabemos lo que es un mártir. Esto, todos supongo que sabemos lo que es un cristiano mártir.
Que la Biblia habla muy poco de Gog y Magog. ¿Tienes como para simplificar o como para ampliar un poquito el verdadero significado de esto? ¿Fue Gog o Magog?
Hay dos libros en la Biblia donde se habla de Gog y Magog. Se menciona a Gog y a Magog. Uno es el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Y el otro es el capítulo 20 del Apocalipsis. Entonces, en esos pasajes se habla de Gog y de Magog. ¿Quién es el Gog y Magog mencionado en el libro de Ezequiel? Pues es Rusia. Será Rusia, ahí se habla de una gran invasión rusa, del líder ruso, que vendrá de los confines del norte, vendrá a invadir Israel. Ahí mencionado en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y luego en el libro del Apocalipsis se menciona también a Gog y Magog. Dice que después del milenio, al final del milenio, dice que Satanás será soltado del abismo y saldrá a engañar al mundo. Y saldrá a engañar a Gog y a Magog, al norte, a esta nación, a Rusia, volverá a salir y engañará a esta nación, a Rusia, para reunirlos para la gran batalla. Ahí rodearán la ciudad de Jerusalén para intentar derrocar el gobierno justo de Cristo, el gobierno mundial de Cristo. Esto va a ocurrir al final del milenio. Pero este Gog y Magog mencionado ahí en el Apocalipsis no hemos de confundirlo con la profecía del libro de Ezequiel, porque la profecía de Ezequiel se va a cumplir cuando Rusia invade Israel antes de que comience el milenio y antes de que venga Cristo, evidentemente. Y la profecía del Apocalipsis se va a cumplir al final del milenio. Al final del milenio Cristo estará reinando en la tierra, y al final del milenio Satanás y sus aliados van a intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo. Eso es lo que menciona, lo que dice el libro del Apocalipsis. Y va a salir a engañar de nuevo a Rusia, a Gog y a Magog. Va a salir a engañar de nuevo a esta nación, a Rusia y a muchas otras naciones, para intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Entonces, no hemos de confundir la profecía del capítulo 20 del Apocalipsis con la profecía de Ezequiel 38 y 39. Repito, la profecía de Ezequiel se refiere a una invasión que ocurrirá antes del milenio, y la profecía del Apocalipsis se refiere a la rebelión que va a ocurrir al final del milenio. Ocurrirán en tiempos diferentes. Son una profecía, dos profecías diferentes que se van a cumplir en tiempos diferentes. No se están refiriendo a la misma profecía. Eso se ve cualquiera, que haga una lectura sencilla de esos pasajes lo puede comprobar. O sea, en la profecía de Ezequiel, Cristo todavía no estará reinando sobre la tierra. En la profecía de Ezequiel va a ocurrir antes de que venga Cristo. Se va a cumplir esa invasión de Rusia a la nación de Israel, al Estado de Israel. Entonces va a ocurrir esa invasión. Y Rusia va a ser destruida y Gog va a ser destruido ahí en los montes de Israel. Eso es lo que dice Ezequiel. Y luego en el Apocalipsis se habla de una rebelión final que va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Al final del milenio es cuando se va a cumplir esa rebelión final, que no tiene que ver nada con la profecía del libro de Ezequiel. No se parece ni en forma ni en fondo, ni son dos profecías que ocurrirán en tiempos diferentes, tiempos muy diferentes. Por lo tanto, no se refiere a lo mismo. Adelante, hermano.
Ahí es cuando Satanás es suelto después de los 1000 años.
Exacto, en el Apocalipsis es cuando Satanás es soltado del abismo, de la prisión, y saldrá a engañar a las naciones de los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, como dice el Apocalipsis. Eso va a ocurrir al final del milenio. Y la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, también se menciona a Gog y a Magog, pero esa profecía se va a cumplir antes del milenio. Eso es importante que lo tengamos. Son dos profecías que ocurrirán en tiempos diferentes, se cumplirán en tiempos diferentes. No son la misma profecía. Pues lo digo porque hay por ahí cristianos que creen que se refiere a la misma profecía, y no, en absoluto. Se refiere a dos profecías muy diferentes, que se van a cumplir en tiempos diferentes.
Está claro, Tito.
Esto es un tema que en el foro de teología bíblica, nuestro foro este de teología bíblica judío-cristiana, pues le hablé hace unos meses con un hermano. Este hermano decía que se referían a la misma profecía, la de Ezequiel y la de Apocalipsis. Esto de Gog y Magog son la misma profecía, esto es lo que decía este hermano. Y no es cierto, o sea, ya le demostré en el foro que esto no es cierto, se refiere a dos profecías diferentes. Sus cumplimientos serán en tiempos diferentes. La de Ezequiel se va a cumplir antes del milenio y la del Apocalipsis se va a cumplir al final del milenio. Por lo tanto, no tiene que ver una profecía con otra. El tema de las profecías de la Biblia, de la profecía bíblica, es un tema muy 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 interesante y muy fascinante, el tema de las profecías. El estudio de las profecías de la Biblia. Lo que pasa es que hay que saber interpretarlas, que es el error en el cual muchos han caído. Leen la Biblia, de las profecías de la Biblia, pero en muchos casos las interpretan mal.
Sí, es para estudiarla muy detenidamente, realmente, Tito.
Claro. Y dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna parte de la profecía es de interpretación privada, dijo el apóstol Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, las profecías de la Biblia, como se interpretan, es cotejando textos con textos, no sacándolas nunca de su contexto, no interpretándolas de forma privada. Eso es lo que hacen muchos, sacar esas profecías de contexto y las interpretan de forma privada. Sin embargo, la verdad, lo correcto es cotejando textos con textos. Es la mejor forma de interpretar las profecías, dejar que se interpreten a sí mismas. La Biblia se interpreta a sí misma, y repito, nunca hacer decir a la Biblia lo que no dice. Muchos pretenden hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga, y ese es el error fundamental por medio del cual se han inventado pues multitud de falsas doctrinas: hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el pasaje ese que le dio el hermano, el de Ezequiel, cuando habla de ese querubín, pues dicen que es Satanás, ahí no, el texto no dice por ninguna parte que sea Satanás, ese pasaje. Sí, hermano, adelante.
Quiero afirmar lo que tú dices respecto a que no hay que malinterpretar la palabra, porque capítulo, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, me pueden leer después todo el contexto si quieren, pero dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito.
Ahí
o sea, que por causa de uno os vanezcas unos contra otros.
Claro, claro.
Creo que ahí es claro lo que tú dijiste, Tito. Claro. Nunca decir más allá de lo que no está escrito en la palabra, ¿no?
Exactamente, muy buen pasaje.
Espiritualizar las cosas más allá está mal.
Exacto, muy buen pasaje el que has citado. No querer saber más de lo que dice la Biblia, no inventarse doctrinas que no aparezcan en la Biblia, entonces no ir más allá de lo que dice la Biblia.
Perfecto.
Nosotros sabemos lo que creemos, solo lo que dice la Biblia, y no intentamos saber más de lo que dice la Biblia. Pues esa es la actitud correcta, ¿no? Lo que dice ahí ese pasaje que has leído. No hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Ese es el error de muchos herejes, de muchos falsos maestros, que hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. El error de los mamones, o sea, de los mormones, el error de los papistas, el error de los adventistas, el error de los pentecostales, etcétera, 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 ¿no? Ellos hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. ¿Y qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre cuando hacen eso? Pues que se inventan multitud de falsas doctrinas. Y así extravían y engañan a millones de personas. Esa es la clave.
Sí, sí, hermano. Estoy de acuerdo con usted, hermano.
Los mamones son los mormones. Baje, yo los suelo llamar mamones. Pues, me refiero a la secta de los mormones. O sea, la iglesia esta le llaman ellos los santos de los últimos días. La iglesia de los mamones.
No sé si me estoy yendo de tema, pero si me voy de tema, tú me lo vas a decir.
Es igual que salga del tema, ¿no?
No, quería tocar un poquito el tema de... Sabemos que hay mucha confusión con esto, y para por lo menos aclararnos un poco más, de los 144.000. ¿Qué tiene que ver esto con una gran multitud? ¿Es un número literal o cómo sería esto?
Sí, el Apocalipsis hace una clara diferencia entre una gran muchedumbre, la gran muchedumbre, y el grupo este selecto de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Ahí el Apocalipsis hace esta clara diferencia. Que sea un número literal, que serán 144.000, claro que será un número literal, serán exactamente 144.000 sellados. Porque, repito, siempre muchas veces lo he dicho, todas las cifras, todos los números en el Apocalipsis son literales, todos. Las figuras son simbólicas, todas las figuras que aparecen en el Apocalipsis son simbólicas, pero los números son literales, las cifras son literales. 1000 años son literales, los dos testigos serán dos, no 40 ni 83, sino dos. Los siete sellos serán siete, las siete copas serán siete, las siete trompetas serán siete, etcétera, etcétera. Los 42 meses serán 42, pues igual. Cuando habla de 144.000 sellados, serán 144.000. Ni uno más, ni uno menos. ¿Quiénes serán? Pues serán un grupo selecto de la iglesia, un grupo selecto de seguidores de Cristo, de Jesús, porque van a seguir a Jesús por donde quiera que va, dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, serán cristianos. Pero serán cristianos israelitas, serán procedentes de las 12 tribus de Israel, las cuales están extendidas por todo el mundo. Y estos 144.000 serán 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada tribu de Israel, y que en total suman 144.000. Repito, será un grupo selecto de cristianos, un grupo selecto escogido de cristianos que van a seguir a Jesús por donde quiera que va. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Y luego la gran muchedumbre de redimidos son el resto de cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, que forman también parte de la iglesia. Sin embargo, los 144.000 son un grupo selecto que procederán de esta gran muchedumbre, saldrán de ella, proceden de ella, y son un grupo selecto que siguen a Jesús. Y ellos fueron redimidos de la tierra, pero no los únicos redimidos. El Apocalipsis dice que ellos han sido redimidos de la tierra, pero nunca dice que hayan sido, que sean los únicos redimidos. O sea, esto es contrario a lo que dicen los testigos de Jehová. Los atalayados pretenden hacernos creer que solamente 144.000 personas, estos 144.000, serán los redimidos por Cristo. Eso es mentira. La Biblia nunca dice que solamente los 144.000 sean redimidos por Cristo. La gran muchedumbre también habrán sido redimidos por Jesús, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Lo que pasa es que los 144.000 serán un grupo selecto, tomado de la iglesia, escogido, serán un grupo selecto de cristianos israelitas que van a seguir a Jesús. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. ¿Quiénes? No se contaminaron con mujeres, es decir, no se contaminaron con las hijas de la gran ramera, con iglesias falsas. Por eso dice que son vírgenes, no se contaminaron con mujeres. Ahí no se refiere a mujeres literales, está hablando sencillamente de iglesias falsas. En el Apocalipsis, las iglesias, una iglesia es siempre representada por una mujer. Entonces, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, significa que no se contaminaron con iglesias falsas, con las doctrinas falsas enseñadas por estas iglesias de la cristiandad apóstata. Por eso es que dice que son vírgenes. No significa en absoluto que desean el célibes. Eso no significa eso.
Sino que no están contaminados en la idolatría.
Exactamente. No están contaminados con esas mujeres, con las iglesias. Por eso es que cuando la Biblia habla de la gran ramera, se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, hay una madre ramera y hay unas hijas rameras. Unas hijas, hijas de la gran ramera, son mujeres, son mujeres. Por eso es cuando dice que los 144.000 no se contaminaron con mujeres, significa que eso, que no se contaminaron con esas iglesias rameras, con esas iglesias falsas. Eso es lo que significa ese pasaje. Claro, no significa lo que dicen. Muchos curas dicen que se refiere a un celibato sacerdotal, son vírgenes, no se refiere a eso. Eso no significa que tengan, que sean célibes. Además, tampoco dice el pasaje del Apocalipsis que esos 144.000 sean solamente varones. Eso no lo dice el texto. Pueden ser, serán varones y hembras.
¿Por qué en el reino de los cielos jamás se habló de una mujer?
A ver, no entiendo la pregunta. ¿Que por qué en el reino de los cielos jamás se habla de una mujer?
Sí, dentro de la de lo que es la jerarquía del poder de, divino.
A ángeles te estás refiriendo, a lo mejor. ¿Que por qué no se dice no se habla de ángelas?
No, más que nada, ¿por qué no se habla de una mujer?
Es que no entiendo bien la pregunta, hermano. Que de una mujer en concreto, de una mujer o en el reino de los en
el reino, decir, hay el padre y el hijo, pero nunca ha existido una mujer, ¿verdad?
Ah, sí, pues se habla del padre y del hijo. Bueno, lo que pasa es que el Dios Padre es padre y madre al mismo tiempo, es padre y madre. El Dios Padre también consuela a sus hijos. Dice la Biblia que Dios, por ejemplo, Jesús dijo que el Padre enviaría al Consolador. Es una figura como si fuera la figura de la madre, aunque el Espíritu Santo no es una mujer literalmente, pero Dios consuela como si fuera una madre. O sea, que Dios es madre y padre al mismo tiempo. Entonces, por eso es que la Biblia no habla de una madre literal. La Biblia habla de una mujer del Nuevo Testamento, que es la madre de todos nosotros, que es la Iglesia, la Jerusalén Celestial, ese dentro de la cual que estamos siendo gestados, que estamos siendo engendrados, dentro de la Iglesia de Dios. Esa es la madre de todos nosotros, esa es la madre de los cristianos. La madre de los cristianos no es la Virgen María, como pretenden hacernos creer los paposos, los papistas. La madre de los cristianos es la Jerusalén Celestial, como dijo el apóstol Pablo. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Esa es nuestra madre, la Iglesia de Dios. La Santa Madre Iglesia, esa expresión, la Santa Madre Iglesia, es una expresión absolutamente bíblica. Lo que pasa es que la gran ramera se apropió de esa expresión para hacernos creer que esa gran ramera es la Santa Madre Iglesia. Pero la Biblia habla de una Santa Madre Iglesia. La Iglesia de Dios es santa, es madre, es la madre de todos nosotros, y es la Iglesia de Dios. La expresión, la Santa Madre Iglesia, es absolutamente buena, es cristiana, es una expresión bíblica. La Iglesia es una santa, católica, apostólica, eso es bíblico, eso es cierto. Pasa es que la Iglesia de Roma, pues esta gran ramera, que es la Iglesia de Roma, se ha apropiado de esos títulos bíblicos para engañar al mundo y para hacernos creer que esa Iglesia de Roma es la única y verdadera Iglesia de Dios. Por eso es que la Iglesia de Roma se apropió de esos títulos bíblicos. Eso que dicen, cuando dicen los papistas que los ángeles no tienen sexo, ¿de dónde han sacado los papistas esa chorrada, esa mentira de que los ángeles no tienen sexo? Cuando la Biblia habla de los ángeles que descendían a la tierra, se les llama varones. Si se les llama varones es porque eran de sexo varón, tenían atributos de varones. La Biblia los llama varones, hombres, varones. Leéis ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que aparecieron dos varones que dijeron a los apóstoles: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo va a volver de la misma forma que le habéis visto ir al cielo. Eran dos varones celestiales los que aparecieron y les llama varones a esos ángeles. Por lo tanto, tienen atributos de varones. tienen sexo, como que no tiene, eso que dicen los papistas de que los ángeles no tienen sexo, eso desde luego de la Biblia no lo han sacado. La Biblia nunca dice semejante tontería, eso de que los ángeles no tienen sexo. Lo que sí, curiosamente, es que la Biblia nunca habla de ángeles. Siempre cuando habla de ángeles, curiosamente, siempre habla de varones. Los describe como varones, nunca como mujeres. No se habla de ángeles.
Claro, a eso se refirió la pregunta del hermano, creo. A que no hablaba justamente de ángeles, como dices tú, sino siempre habla de ángeles.
Exactamente, habla de varones. Un varón es un varón, una mujer es una mujer. Se habla de ángeles, son varones. Son seres extraterrestres, celestiales, pues son varones. Son muy bellos, físicamente son muy bellos. Por eso a esos dos ángeles, ¿os acordáis lo que dice en Génesis capítulo 18 y 19? Cuando aparecieron esos tres varones, Abraham en el encinar de Manre. Uno de esos varones era el propio Yahvé, era el propio Señor Jesús en su preexistencia divina. Descendieron a la tierra y los otros dos varones eran ángeles. Y ahí se fueron a Sodoma y Gomorra para salvar a Lot, para rescatar a Lot, para sacarlo de la ciudad, porque iban a destruir esas ciudades. ¿No? Destruyeron esas ciudades y todos los maricones que había ahí en Sodoma y en Gomorra querían violar, querían conocer a esos dos ángeles, a esos dos varones. Eran extremadamente bellos y entonces les querían violar, y es cuando sacaron a Lot y a su esposa y después destruyeron por fuego, destruyeron esas ciudades, esos dos varones. Por lo tanto, los ángeles son varones. La Biblia habla del milenio, pero nunca habla de un reino milenario de Cristo, ¿vale? Habla de un periodo de mil años, pero serán los primeros mil años del reinado sin fin de Cristo. Pero esa doctrina de que Cristo va a reinar solo mil años y que después abdicará del trono es una patraña, una doctrina falsa que se han inventado algunos falsos teólogos. Andan por ahí diciendo de que Jesús va a reinar solo mil años y después dejará de reinar. Eso es falso. Y la doctrina del milenio no es una doctrina importante para nuestra salvación, no es una doctrina de la que dependa nuestra salvación eterna, el creer en el milenio. Hay hermanos, hay cristianos que no creen en el milenio, rechazan la doctrina del milenio, y eso no significa en absoluto que sean falsos cristianos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Hola, Tito.
Sí, hermano, dime. ¿Sí?
¿Quiere decir que el milenio, aunque no lo entiendan, no lo da la salvación?
Claro, claro. El milenio no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Por eso es que Jesús, cuando en el Evangelio, Jesús nunca habló del milenio. Los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, nunca predicaban el milenio, nunca hablaban del milenio. Tú te lees las predicaciones de Pedro o de Pablo, ellos nunca hablaban del milenio, nunca predicaban del milenio. Así que no es una doctrina fundamental de la cual dependa nuestra salvación el tema del milenio, para nada. Como hay otras doctrinas en la Biblia que fueron enseñadas por Jesús y por sus apóstoles, pero no son doctrinas de las cuales dependa nuestra salvación eterna. La salvación viene por creer en Jesús, por creer en Jesús y seguirle y guardando sus mandamientos. Así es como tendremos la salvación eterna. Vendrá a salvar a aquellos que le esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Fijaos bien lo que dice eso. No dice que vendrá a salvar a aquellos que creen en el milenio, no. Dice que vendrá para salvar a aquellos que le esperan, que esperan su segunda aparición. Pues va a venir a salvar a esos cristianos que esperan su segunda aparición.
Está claro. Tito, ¿sabías que estuve buscando y no lo pude encontrar? Creo que me dijiste que tienes una página paralela, ¿puede ser? Quería buscarlo del 2012, pero no pude ubicarlo.
Sí, tú entras en la página principal,
¿sí?
Verás arriba que pone página gemela 2012. Lo que pasa es que no he desarrollado, no tengo ningún estudio donde haya desarrollado el asunto este del 2012. Eso de cuando esa página gemela que tengo es la página principal solamente, la portada es exactamente la misma, ¿no? Por eso le llamo página gemela, ¿no? Pero de momento no tengo desarrollado ningún estudio sobre el asunto este del año 2012, del 2012.
Está bien.
Ya lo haré, ya lo hago, haré algún estudio más adelante, pero no tengo ningún estudio bíblico sobre este tema. Es simplemente una opinión personal, el tema del 2012. Yo creo que para ese año va a ocurrir el fin del mundo y la venida de Cristo. Es una opinión personal. Y por eso es que a esa página gemela pues, la he puesto, el nombre del dominio es 2012elfin.com. Es el sitio gemelo que tengo. Es la portada gemela. Pero no hay nada nuevo, vamos. No tengo ningún estudio sobre el tema del 2012. Porque realmente la Biblia no habla del 2012 por ninguna parte. Entonces no. En realidad no se puede hacer ningún estudio bíblico sobre el tema del 2012 por la sencilla razón de que la Biblia nunca habla del 2012. Bueno, ¿algún hermano más quiere aportar algo? ¿Alguna hermana? Uy, qué calladitos están la mayoría hoy aquí. No, no dicen ni pío. Estarán viendo vídeos. Esos vídeos.
No, qué va. Ah, te estamos escuchando, Tito.
Ah. Yo creo que estabais todos viendo vídeos.
No, hombre, video qué va. Yo estoy haciendo hasta anotaciones y todo.
De YouTube.
No, no, qué va.
Bueno, ¿quieres aportar algo, hermana Mirna? ¿Decir algo?
Pues no sé. O sea, yo todo esto es nuevo, pero completamente nuevo lo del apocalipsis. Por eso, una forma, estoy aprendiendo, escuchándoles a ustedes compartir, ¿no? Para mí esto es algo así como que es mucho, ¿me entiendes? Deseado para digerir. Entonces tengo que sentarme a estudiar y a leer y a estar metida con el Señor en oración primero para poder entender esto, ¿no? Que ya está muy, muy pronto.
Qué bueno, hermana. Ahí en tu iglesia donde ibas o donde vas, no se hacen este tipo de estudios sobre el libro del Apocalipsis.
Fíjate que hasta ahorita en este momento no se ha hecho. No se ha hecho. Y a mí es lo que me preocupa mucho, ¿no? Porque es un libro en el cual mucha gente tiene miedo, ¿no? Apocalipsis. Sí. Y eso de que Satanás vender el descenso de Satanás a la tierra será ya. Como
sí,
o sea,
sí, eso,
me tiene
eso,
miedo, pero
eso del descenso de Satanás a la tierra, el capítulo 12 del Apocalipsis, curiosamente, yo jamás en todos los años que he sido evangélico, ajá, jamás, jamás, jamás me habían hablado, jamás hablan de esto. Nunca lo mencionan,
no.
El descenso de Satanás a la tierra, no, para nada. Mira, ¿tienes ahí abierta la Biblia, Mirna?
Sí, el Esbo,
mira,
sí.
Léete el versículo 3, capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 3. Léenolos un momentito, léelo a todos.
Ok, ¿1:3?
Sí, capítulo 1, verso 3.
El bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque tiempo está cerca. Sí, ese es el 1:3.
Exactamente. ¿Tú cómo entiendes ese versículo, hermana?
Bueno, pues que de alguna manera entiendan, ¿no? Se entienda la profecía y pues tengan esa apreciación de lo que va a suceder, ¿no?
Tú fíjate que dice ahí Jesús, son palabras de Jesús, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, que Jesús está dando una bendición especial, una bienaventuranza especial para aquellos que estudien el Apocalipsis. No hay ningún otro libro en la Biblia, ningún otro libro en la Biblia donde Jesús, donde Dios dé una bendición, promete una bendición especial para aquellos que estudien ese libro. Solamente ocurre en el Apocalipsis. O sea, fijaos si será importante el Apocalipsis, la revelación de Jesús, que Jesús da una bendición especial para aquellos cristianos que lo estudien y que guarden las palabras de esa profecía, en las palabras que están escritas en ese libro. Pero desgraciadamente muchos no hacen caso de esas palabras de Jesús, muchos, y no estudian el libro del Apocalipsis.
No, como que le temen, ¿no? Entrar
claro.
de lleno a esto.
Y se pierden esa bendición, esa bienaventuranza especial que Jesús da, ¿eh?, para aquellos que estudien el Apocalipsis. A mí Dios me ha bendecido mucho, mucho, con los años, gracias al estudio del Apocalipsis. En serio, me ha bendecido mucho. Ahí se cumple esa bienaventuranza del Señor. Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz. Feliz el
y
que
dichoso.
Estudia, dichoso, feliz. Sí. Los Felices que guardan las palabras de esta profecía, ¿no? Yo por eso soy
sí,
tan
es,
feliz.
Sí,
Yo soy muy feliz, gracias a Dios.
Sí, gracias.
Y sé que gracias al estudio del Apocalipsis, Dios me ha dado ese tipo de bienaventuranza.
Es tremendo, ¿verdad?
A ver, dice, es que el hermano no tiene micrófono. El hermano Omar me dice de aquí en el chat, lo voy a leer. Los papistas dicen que son literales y que se refiere a que son, está hablando de los 144.000 sellados, y que se refieren a que son los sacerdotes de la gran ramera, ya que los sacerdotes católicos dicen que son celibato, es decir, ya sabéis que obedecen la ley esta del celibato. Entonces, efectivamente, los papistas creen que esos 144.000 sellados serán curas célibes, ¿no? Y nada, de ninguna manera se refiere a eso.
Oye, Tito.
Sí, dime, hermana Mirna.
¿Y por qué en algunas iglesias es bueno decir que está aquí, que él está habitando aquí ya en la tierra?
¿Quién? ¿Qué habita quién?
Que fue soltado y aquí está en esta tierra.
Sí.
Ahora. O
sí.
sea, que no va a descender, sino que él ya habita aquí entre nosotros.
Ah, muy buena pregunta. Pues vamos a ver, mira. Satanás engaña al mundo entero, engaña. Él viene aquí y engaña al mundo entero, pero la morada de Satanás ahora, la morada de Satanás no está en la tierra. Satanás viene a la tierra, desciende, engaña a la tierra, influye, su espíritu anticristiano está en la tierra, pero su morada no está en la tierra, su morada está en los cielos, en las regiones celestiales, como dice la epístola a los Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso de las regiones celestes? Ahí cuando dice el apóstol Pablo, se refiere al espacio sideral, al cosmos. Hay por ahí algún lugar en el cosmos, algún planeta o planetas que... Ahí está la morada de Satanás, ahí tiene su morada Satanás, en esas regiones celestiales. Y un día Satanás lo que va a hacer, cuando tenga esa batalla en el cielo con Arcángel Miguel y con sus ángeles, va a ser derrotado y va a ser desalojado de esos lugares celestiales y va a descender a la tierra, va a ser arrojado a la tierra. Esos lugares celestiales donde ahora Satanás tiene su morada van a ser limpiados, va a ser desalojado de ahí, de esos lugares, y entonces va a ser arrojado a la tierra, es cuando va a descender a la tierra. Pero Satanás ahora no está morando en la tierra, de ninguna manera. Cuando dicen por ahí muchos iglesieros que Satanás está morando en la tierra, eso es falso. O por ejemplo los papistas cuando dicen que Satanás está en el infierno, está morando. Eso es una doctrina absolutamente estúpida y una doctrina falsa. Jamás dice la Biblia que Satanás esté morando en el infierno, eso es falso. Entonces Satanás,
pero él opera aquí en la tierra.
Opera, efectivamente. Opera en la tierra, engaña al mundo, eso sí, pero tiene su morada en la tierra. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, una persona tiene su morada, por ejemplo, en Estados Unidos y viene a la tierra y viene a España a engañar a España. O sea, él engaña a España, viaja a España, viene a España, pero su morada no la tiene en España, la tiene en Estados Unidos. Pues algo parecido ocurre con Satanás. Satanás tiene su morada en esas regiones celestes, en ese espacio sideral, en ese planeta o donde sea, y tiene ahí su morada, y él viene a la tierra, desciende a la tierra, viene a la tierra, influye en la tierra, su poder de influencia es aquí en la tierra. Y va a llegar un día en que Satanás va a ser desalojado de esos lugares celestiales, de ese planeta o de donde sea, y va a ser arrojado a la tierra. al planeta
Entonces,
Tierra.
todos estos avistamientos de cosas raras en el cielo, todo eso de ovnis y cosas de estas que se ve por la televisión, son demonios, ¿no?
En algunos casos sí, en otros casos puede que no. Puede que también procedan del reino de Dios, en algunos casos. O sea, ahí pueden
Oh,
ser
sí.
tanto ángeles de Dios como ángeles de Satanás. La Biblia también habla de los carros de Yahvé, carros celestiales, vehículos voladores de Dios procedentes del reino de los cielos, y también habla de que Satanás y sus ángeles pues van a descender del cielo y también seguramente tienen carros voladores, tienen vehículos voladores,
Sí.
llamémosle ovnis o como sea, y también pueden proceder del reino de Satanás. Es decir, que el tema este de los ovnis pueden proceder
Sí.
de los dos ámbitos, tanto del reino de Dios como pueden ser también del reino de Satanás, de los
Pues
dos
yo con el puro
sitios.
aspecto con el que la gente los presentan en televisión y en películas o documentales, pues tienen más cara de demonios, ¿eh?
Sí, estos extraterrestres que son
Poco.
los
Sí,
grises, los enanos
sí, sí.
cabezones, estos ojos
Sí,
grandes,
feo.
estos sí,
Sí, feo.
estos son malos,
A
son
mí no me
bichos.
dan paz
Sí,
tan
son
solo por
bichos.
televisión.
Son
Uf.
bichos malos, estos son bichos malos. Los
Ajá.
grises son bastante malos. Entonces ellos son seres maléficos, podrían ser demonios posiblemente. Pero sí, estos cabezones grises que están en contacto con gobernantes de
Ajá.
Estados Unidos, sí, son
Sí.
existen. Sí, ahí entréis en el Google, hay varios vídeos sobre estos grises, sobre estos
Sí.
extraterrestres enanos cabezones que han sido arrojados a la Tierra. Algunos de ellos sus ovnis se han estrellado en la Tierra y han sido
Sí.
capturados. Y son seres así, son humanoides, cabezones, son delgados, son
Sí.
pequeños, pequeñitos, son
Y
grises,
desproporcionados. Sí.
desproporcionados y son malvados, son malos, son
Sí.
engañadores, son bichos malos.
De hecho, se habla mucho de una base aérea en Estados Unidos, en Roswell, ahí que
Sí,
inclusive los
sí.
americanos guardaron esto durante muchos años, hasta hace poco un documental, pero aún así tú los ves y no parece un ángel de luz, o sea, esto se ve todo lo contrario por las características y la forma en la que los presentan, ¿no?
Sí, yo creo que son demonios. Estos grises se le llaman grises porque son de piel gris, los enanos cabezones. Entonces se llaman grises, se les conoce como grises. Entonces yo creo que sí, que
Bueno,
son procedentes del reino de Satanás.
la amiga que te he estado comentando amablemente va a decir que eran creación de Dios porque pues Dios creó, hizo todo, cosas que eran creación del Señor, pero pues no tiene imagen ni semejanza, es una cosa de estas, le digo, ve, no somos, no es igual a nosotros.
Sí, a ver, Mirna, hermana Mirna, es que te he oído muy entrecortada y no me he enterado de casi nada de lo que has dicho. A ver, ¿podría
Ah,
repetir, Mirna?
ok, dice que la amiga de la que te he estado comentando, yo
Sí.
le preguntaba que qué onda con estos monos, ¿no? Que se ven en los extraterrestres, pues. Y dice ella que son creación de Dios, porque el Señor es el creador de todas las cosas que hay en el universo y es todo, que es creación de Dios. Entonces yo le decía, bueno, pero la Biblia que él nos creó a su imagen y semejanza. Le digo, y estos monos, o las criaturas, no tienen imagen ni semejanza de nosotros.
No,
O sea, ¿cómo puedo creer que sean
claro.
criaturas del Señor si no tienen las características que tenemos nosotros? Porque la Biblia bien clarito dice, ¿no? Que
Sí,
nos
mira,
hizo a su
aquí,
imagen.
exactamente. Aquí, por ejemplo, el hermano Mar dice en el chat, dice que para él, dice, para mí, estos enanos cabezones, estos grises, dice, para mí son humanoides creados por Satanás para imitar la creación de los hombres. Esto aquí lo dice el hermano
Pues
Mar aquí en el chat, y sí,
sí,
podría ser así, efectivamente. Creación, fueron
claro.
humanoides creados por Satanás con el fin de imitar a la creación de Dios, a la creación
Exacto.
divina de los seres humanos. Y en vez de salir una creación perfecta, por lo que le salió fueron estos engendros, estos cabezones, estos
Sí,
enanos cabezones
sí,
de color
sí.
gris, una cosa
Sí,
horrorosa,
horrible,
vamos.
horrible.
Es así, muy, muy listos, son muy inteligentes, porque para construir esos ovnis, esas naves voladoras que tienen, pues
Sí.
son tipos muy inteligentes. Claro, en ese cabezón que tienen, pues les cabe un cerebro tremendo, ¿no? Y claro, pues, entonces,
De alguna manera, nada que ver con nosotros, los humildes terrícolas.
Sí, nosotros tenemos el cerebro más pequeño, entonces les cabrá un cerebro grandísimo en ese pedazo, en ese pedazo de mitra que tienen.
Ya
Y
sé.
claro, son bastante más listos que nosotros,
Yo
y más
sé.
malos también, claro, dicen.
Sí,
Entonces
pues
puede que el
sí.
hermano Mar tenga razón y que son creación de Satanás,
Imitación.
una imitación, y crearon esta especie de monstruos,
Oh,
monstruos
sí.
ahí, para un día poder descender con él a la tierra. Posiblemente estos grises sean los que un día desciendan con Satanás a la tierra. Estos ángeles que desciendan, esta
Eso es otra
invasión que va a venir,
invitación.
pues le acompañen al
Sí.
diablo. Estos enanos cabezones, pues le acompañen al diablo en su descenso a la tierra, ¿no?
Muy
Posible, es
bien.
una teoría, claro, no es.
Claro.
Igual los que descienden a la tierra con Satanás sean de estos extraterrestres que son altos, rubios, bien parecidos. ¿Quién sabe?
Oh, ahí y sí, tendremos que poner nuestros dones espirituales para poder tener discernimiento, ¿no?
Sí. Y sigue diciendo el hermano Mar en el chat, dice, lo digo debido a que estos seres, estos enanos cabezones, aborrecen a los hombres, ya que hacen experimentos con ellos. Efectivamente,
Oh.
hay muchos casos de abducidos, de estos extraterrestres, estos
Sí.
enanos cabezones, que han abducido a algunos seres humanos, los han metido en sus naves, para hacer experimentos con ellos,
Sí.
experimentos
Diabólicos.
médicos. Les han insertado alguna especie de chip y cosas de estas, ¿no?
Sí.
Y luego por hipnosis a estos abducidos les hacen recordar y empiezan a hablar de cómo le metieron en la nave y cómo estos enanos cabezones estaban experimentando con ellos y tal, y hacían diabluras con ellos, ¿no? Sí.
Sí.
Ha habido bastantes casos
Testimonios,
sobre
sí.
esto, sí, testimonios.
Sí, pues qué terrible.
Esta información sobre
Pues
esto en
entonces.
internet encontráis mucha sobre esto, ¿no? De abducidos, que hay, por ejemplo, un matrimonio, el matrimonio Hing, en el año 1961, un matrimonio americano,
Ajá.
que fueron abducidos por un ovni de estos y cuentan, es uno de los casos más famosos en la historia que hay, el matrimonio Hing. Entonces, este matrimonio, que era un negro y una blanca, o un blanco y un negro, me parece. Iban con el coche, con el carro por la carretera, apareció un ovni, una nave. La nave aterrizó y los metieron ahí en la nave y comenzaron a hacer experimentos con ellos. Y luego, a través de la hipnosis, un psicólogo, pues un psiquiatra o un psicólogo les hizo recordar y contaron toda su experiencia, etcétera, etcétera. Es un caso muy interesante. Y luego hay otros muchos también, de personas que han sido abducidos por estos enanos cabezones, por grises.
Qué terrible, ¿no?
Sí, o sea, lo que quieren ellos es eso, es hacer experimentos con los humanos. Como dice Omar, pues no tienen mucha simpatía por el ser humano y lo que quieren es hacer experimentos con ellos. Yo qué sé, crear
Qué tremendo.
alguna especie de híbridos entre terrícolas y estos enanos cabezones, algo así.
Pues
Quieren.
sí, todo eso se ve en las películas, de Estados
Sí,
Unidos.
pero están basadas en algo en realidad, en algo real. Todas
Bueno,
estas
porque ellos deben
películas.
de conocer mucho, deben de saber mucho por muchos años, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues ahora sí que otra lucecita más para mi cabeza, Tito.
Sigue diciendo el hermano Mar aquí en el chat. Dice, mi opinión es que tantos extraterrestres que descenderán a la Tierra, se dice que serán rubios de ojos claros, de ojos azules, y sí, posiblemente sean extraterrestres de estos tipo nórdicos, ángeles de Satanás, claro, no ángeles de Dios, rubios con ojos azules. Dice, dirán que son una alianza intergaláctica. Efectivamente. Y eso, dirán que han descendido a la Tierra para salvar a la Tierra, ¿no? De su autodestrucción. Entonces, ese va a ser el propósito del descenso de Satanás a la Tierra.
Wow.
Lo hemos comentado varias veces en las salas, aquí en el chat, estará por ahí grabado en varias charlas que hemos tenido otros días. Hablamos también sobre esto, sobre el descenso del diablo a la tierra. Por ahí está grabado. Al que lo quiera escuchar, está en alguna de las charlas tenemos. Hemos hablado sobre esto.
Pues
Bueno,
bueno, Gatito, muchas gracias por repetirlo. Entonces, gracias, pues.
de nada, hermana. Hermano Mar, a ver si, bueno, como mañana vamos a tener otra charla por aquí, nos vamos a reunir, a ver si puedes también tener el micrófono, puedes solucionar el tema del micrófono. Y comentas esto. Esto que estás diciendo ahora en el chat, pues tal, pues mañana a ver si lo puedes decir por el micrófono. Bueno, hermanos, hermanas, yo me tengo que marchar ya. Si queréis seguir hablando aquí en la sala, pues seguir hablando.
Bien,
Aquí en
Tito.
España, en España ya la 1 y 22 es tarde.
Bien.
Y me voy a ir a descansar un poquito. Y ya mañana nos vemos por aquí,
Muy
hermanos.
bien, Tito. Dios te guarde y te bendiga. Gracias.
Y a ti igual, hermana Mirna. Bueno,
Gracias.
hermano, hermana Mirna, hermano José,
Sí.
hermano Gerardo, hermano Enrique, hermano Víctor, los que estáis ahora en la sala. Y todos los que se han caído. Pues un saludo a todos, hermanos. Y nada, firmes en la fe hasta el final, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el final.
Amén, amén.
Así que por nada, hasta mañana, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante.
Gracias. Hasta
Chao, hermano.
mañana. Bye.
Hasta mañana, hermanos. Bye.